En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba, y con esta música tan evocadora pasamos a la sección de José Ignacio Erce. Erce, el cafetín mañanero. Muy buenos días de nuevo, José Ignacio. ¿Cómo van las cosas?
Buenos días, Lucinio. Pues mira, muy bien. ¿Para qué vamos a quejarnos, sí, no? ¿Para qué vamos a arreglar la vida
aquí,
a alguien?
Aquí hay que venir llorado de casa y no andar haciendo tonterías.
Como decía un amigo mío, que le salió de su padre, diciendo la verdad, ¿no?
¿Qué tenemos hoy en tu, pues mira, en tu sección? Cuéntanos y preséntanos al invitado.
Hoy estamos con nuestro café y al lado tenemos unos magníficos prismáticos, porque contamos nada más y nada menos que con la presencia de un buen amigo, además hace muchísimos años.
De los prismáticos es como las botellas de vino, que nunca llegan, ¿no?
No, están ahí, ¿verdad, Pablo?
Claro.
Y está con nosotros Pablo Ortega. Pablo Ortega es, bueno, si hablar de corzos es hablar de Pablo Ortega, ¿no? Y a lo mejor hablar de Pablo Ortega también es hablar de corzos, ¿verdad, Pablo? Pablo, bueno, es fundador de la Asociación del Corzo Español, ahora es presidente honorífico. Bueno, como digo, es un gran cazador de corzos y ha escrito ya un libro en 2009 que se llamaba Cosa de Corzos, y ya hemos tenido el placer de hace unos días, el pasado jueves, de asistir a la presentación de su segundo libro, que son Más Cosas de Corzos, ¿eh?
Efectivamente.
Pero en esta ocasión hay una cosita que, bueno, ahora Lucinio un poco hablará contigo, pero yo pues quiero preguntarte justamente, que es un poco un subtítulo de este libro que dice Por un necesario cambio de rumbo. Luego nos vas a contar qué es ese necesario, ese cambio y de qué rumbo.
Cuéntanos en este libro que nos has traído tan amablemente y nos has dedicado, Más Cosas de Corzos, Por un necesario cambio de rumbo, que está justo en portada lo que acabas de comentar. ¿Qué pretendes contar dentro de este libro?
Bueno, es un libro que, sin ninguna duda, es un libro de corzos, en el título lo pone, pero que tiene quizá un objetivo más mediato, más profundo, que no está en la superficie, y pretende, de alguna manera, enmendar ese rumbo que, desde mi punto de vista, es equivocado, no solo en la caza del corzo, sino en buena medida en la gestión del medio ambiente que los cazadores estamos llevando. Es decir, aunque suene quizá un poco duro decirlo, pero muchas veces uno, de alguna manera, recibe lo que siembra. Somos incomprendidos por la sociedad, desde luego que nos lamemos las heridas unos y otros, y nos cuesta mucho reconocer que en buena medida, o en alguna medida por lo menos, podemos tener la culpa de lo que ha pasado,
¿no? Sí.
En muchos sectores. Y en concreto el corzo, cuando yo fundé la Asociación del Corzo Español hace ya pues bastantes años, la fundé y junté en torno a gente muy conocida, buenos amigos todos, tú los conoces a la mayoría, y no es porque fuéramos realmente solo apasionados, digamos, de manera monográfica sobre el corzo, sino que entendimos, o yo creí, y se lo conté a los amigos que se sumaron a aquella idea, yo creí que el corzo en aquel momento, hace 15 años, pues podía ser un poco como la bandera en torno a la cual se agrupase una serie de gente que teníamos un entendimiento de la caza, que yo diría, puede que otro no lo califique así, ¿no?, pero que yo diría más moderna, más conservacionista y, por tanto, más entendible por la sociedad. Frente, por tanto, a una caza, entre comillas, para mí, artificial, de cercas, etcétera, trofeísta, que la sociedad difícilmente va a nunca aceptar, el corzo nos daba entonces una oportunidad. La naturaleza había traído a los campos de España un animal como es el corzo, nuevo, atractivo, absolutamente salvaje, sin ningún tipo de mediatización, y dijimos, vamos a crear en torno a esto, antes de que se estropee y de que nosotros mismos lo estropeemos, algo más novedoso, más atractivo, más fresco. Ahí empezamos hace 15 años y, bueno, poco tiempo después aquel libro de Cosas de Corzos, un poco con esta misma filosofía, y han pasado pues 10 o 12 años y pienso que el rumbo no hemos sabido enmendarlo. Ya una serie de avisos que yo daba en aquel primer libro, pues a mí me parece que no se han escuchado.
¿Cuáles son los errores que se han cometido?
Ya, bueno,
con la perspectiva del tiempo que ha pasado.
Desde mi punto de vista, creo un poco como estaba diciendo, que la sociedad hoy día solo puede aceptar a un cazador que realmente demuestre que está muy vinculado a la gestión del medio ambiente. He cazado y he vivido en países centroeuropeos y me ha llamado mucho la atención y me ha entristecido pues la visión que tenía la sociedad general del cazador en comparación con la que tiene en países como Austria o Suecia o Finlandia. ¿Y cuál es la razón? Pues simplemente es eso, es decir, que el cazador no está implicado en la conservación del medio ambiente, no sabe transmitir esa imagen. No quiero monopolizar el
No, pero
el
se asunto. Liga quizás, Pablo, tú también lo has dicho, lo pones en tu libro mucho, y en este caso también te hablo un poco como secretario de la Comisión de Trofeos. La trofeitis está afectando mucho, efectivamente, a este, al mundo de la caza, a la imagen de los cazadores, ese matar por matar, ¿no te parece también? En vez de ligado a una gestión y a usted que mate un gran trofeo, porque me lo he trabajado mucho.
Claro. Bueno, yo aquí propongo precisamente, acabas de decir dos palabras que son gran trofeo, y precisamente yo pienso, sé que es difícil de entender esto, ¿no? Pero pienso que el trofeísmo tuvo su momento, es decir, antes se cazaba, hace 50, 70, 80 años, se cazaba cualquier animal, como se pudiera, con postas, como fuera, ¿no? Y aquello en determinado momento pues quedó atrás y se fue a la caza deportiva. La caza deportiva al final tiene unas connotaciones de exigencia y significa ponerte una meta. Esa meta puede ser cualquiera, puede ser el trofeo. Es decir, ya no me vale cualquier animal, ya busco uno concreto y pongo, por tanto, el listón a un determinado nivel. Pero lo que nos falta es dar el giro mental, desde mi punto de vista, en concreto en el corzo, de que sí que es muy importante ponerte un listón determinado, porque cuanto más difícil es conseguir algo, más satisfacción proporciona. Pero no tiene por qué ser unos cuernos grandes. Exacto. Sin ningún otro tipo de condicionante. Y en concreto los cérvidos es algo que está clarísimo. Ningún científico aceptará lo que hoy desgraciadamente se está haciendo en buena parte de España, que es cazar aquellos corzos que con 3 o 4 años tienen enorme futuro.
Exactamente.
Que van demostrando por el campo con una bandera que son sus cuernos, soy el que mejor tiene que estar aquí para cubrir genéticamente, dejar mi...
Sí, para mejorar la especie.
Claro, claro, soy el reproductor adecuado. Y entonces viene un señor y me pega un sartenazo. Claro. Y ese señor, desgraciadamente, en buena parte de los cotos de España que se llevan hoy día en toda la zona centro, que duran arrendamientos que duran 4 o 5 años, que me lo van a quitar, que lo mate el de la linde, que le roto con el precinto del amigo. Todo esto es así, lo conocemos. Sí, sí. La gente quizá no se atreve a decirlo, pero en ese libro está en blanco sobre negro. Al final, ¿qué ocurre? Pues que la gestión que está haciendo hoy el cazador español, con honrosísimas excepciones, es ninguna. Y esto, pues si uno pone el foco sobre ello, no se sostiene. Entonces, no es admisible que pues eso, que haya grupos, muchísimos, todos, casi todos los que me rodean, que salen en abril o mayo a cazar el mejor corzo que vean, sin preguntarse mucho más, y luego, por supuesto, ni se cazan hembras, ni se buscan animales viejos.
Las hembras, no hay cultura, ¿verdad?, del tema,
claro,
de las hembras.
Y en el fondo,
es básico.
Perdona que me apasiono, pero claro, yo en el libro digo que el cazador, si se estudia la evolución de la caza, hay para mí como 3 categorías de cazador, históricamente. Uno es el cazador proveedor, llamo yo en el libro, que es el que originariamente ha hecho al hombre hombre. Durante miles de generaciones salía al campo a por carne,
por comida.
Pero eso duró históricamente desde las cavernas. Enseguida, porque la noche de los tiempos es muy larga, ¿no? Pero ya hace 3-4 mil años ya el cazador también salía al campo por placer, es decir, los faraones ya están en los grabados cazando por placer, por supuesto los nobles medievales, es decir, ya existía lo que yo llamo el cazador deportista, aunque el sport como concepto sea una cosa del siglo XIX, pero para mí el cazador deportista es aquel que sale a cazar no por obtener la carne, sino por el placer que le proporciona el
perseguir
de la
caza. A la pieza y darle
captura. Y hay una tercera categoría de cazador, desde mi punto de vista, que es el que exige el siglo XX. Y en el que nos tenemos que meter, y si no estamos perdidos, que es el cazador gestor. Sí. La sociedad solo puede aceptar que efectivamente se esté cazando en determinadas zonas, en amplias zonas de nuestro campo, si la gente que hace eso está cumpliendo su misión de gestionar una especie, que es una especie, además, por supuesto, absolutamente sostenible, palabra de moda, pero que hay que utilizar, que no tiene ningún riesgo, y digo mucho también en el libro, que requiere de un aprovechamiento, que no seamos ciegos. En Europa se cazan, según estadísticas de la Comunidad Europea, más de 3 millones de corzos. 3 millones de corzos son 45.000 toneladas de carne ecológica, de primera calidad. ¿Quién puede mirar para otro lado con esto? Hay que gestionarlo, pero esa gestión es incompatible con ir a matar los 4 machos más jóvenes, que son los que se ven en el mes de mayo. Por eso pido el cambio.
Pero tú sabes, Pablo, y tú lo has visto igual que yo, que la gente te deja la carne en el campo.
Claro.
La deja allí o tiene un contenedor, o sea, no se la lleva, es algo penoso.
Les da lo mismo, yo creo que quieren las cuernas para que luego...
Es lo que dice Pablo, es que eso es triste.
Colgarlo de una pared.
La gente no entiende eso.
Pablo, eso no es admisible para nadie.
¿Quién te ha editado el libro? ¿O es autoedición? Ah, coño, pues felicidades.
De hecho, yo he trabajado mucho con ello, pero bueno, yo soy arquitecto y los arquitectos, como dice un buen amigo mío, valemos para todo. Paseamos perros si hace falta después de la crisis.
Pues se ve la mano de un arquitecto en la maquetación, muy limpia, bueno, y muy cuidada.
Bueno, diré que cada página está dibujada a mano. Yo tengo mano de arquitecto y está dibujada por mí. Lógicamente lo que es el trabajo de introducir las fotografías y tal no lo he hecho yo, pero sí cada página le he dicho a la persona que lo ha hecho como quería que estuviera montada.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Pues mira, lo mejor es en la propia web que tiene el libro, que son las www.cosasdecorzos.com. Ahí tenéis información sobre el libro y la manera de comprarlo.
Repítelo para que así la gente pueda anotarlo.
Sí, www.cosasdecorzos.com.
Pues nada, te deseo todos los éxitos con la venta de este libro, que yo creo que solamente por verlo editado habría sido reconfortante para ti, pero será más reconfortante el ver que has vendido la primera edición y que tienes que sacar más, y cuenta con nosotros para apoyarte
en este trabajo. Tengo la tranquilidad, por lo menos para dormir por la noche, de que del anterior se hicieron dos ediciones y se agotaron. Uh-huh. En este momento es dificilísimo encontrar, con lo cual pues tengo un cierto público cautivo que espero que no me defraude.
Vamos en este caso a por tres ediciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de más cosas de Corzos. Pablo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Pablo. Gracias por venir.